Muy buenas noches, pasan 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y suena la sintonía de la linterna de la iglesia, así que bienvenidos a esta hora de radio en la que pasamos revista a todo lo que sucede en nuestra vida de la iglesia, lo más alegre, lo más apasionante, también lo más duro, lo más doloroso, de todo ello tenemos que hablar, por supuesto, en esta noche. Y antes de seguir adelante, brevemente, decirles que esa cosa que se llama EGM, que algunos me preguntan, ¿mandé? Bueno, el Estudio General de Medios, que es la única medición objetiva que tenemos para los programas de radio, dice que en esta última oleada la linterna de la iglesia cosecha 345.000 oyentes. Es el resultado mejor que recuerdo, por lo menos de hace 5 años. De más no me acuerdo, porque he intentado buscar los datos y es increíble, no los encuentro. Pero en los últimos 5 años, 5 por 3 son 15 oleadas, es el dato en el que estamos más arriba. 345.000 oyentes. Nunca le damos a esto, o sea, no solemos descorchar champán ni nada, pero es una cifra pues muy importante para este modesto programa, que es una hora a la semana, en la noche del viernes, cuando todo el mundo sale a cenar. Pues algo tendrá la vida de la iglesia que interesa, y hombre, algo tendrá también este equipo del que algunos representantes están aquí sentados y ahora enseguida les saludo. Entre ellos, Javier Menderros, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y enhorabuena, felicidades.
Gracias a todos.
María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo mismo digo, felicidades. José María Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
No, José María, ya. A José María Gil solo le oíamos y le veíamos al flanco del padre Lombardi siempre. Ahora ya está aquí.
A la derecha estaba
más en casa.
Estoy más en casa. Bueno, allí no dejaba de estar.
Allí no dejaba de estar en casa. Bueno, pues enhorabuena también. Hoy hacemos este programa con nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido. Ya se lo he dicho antes, que él también tiene que ver en que esto llegue, porque si él falla, ustedes no se enteran de lo que decimos. Así que enhorabuena. Y, por supuesto, a Eva Fernández, nuestra productora, que se encarga de cuidar pues todas las redes sociales, los mensajes de todos ustedes, el concurso, en fin, la cantidad de cosas que tiene que hacer. Todos hacemos posible, y por supuesto el resto de compañeros, que hoy no les tocaba venir y no van a gozar de este pequeño momento de fiesta, pero ellos ya han recibido las correspondientes felicitaciones. Les invito, por supuesto, sin perder más tiempo, a que participen con nosotros, a que nos estimulen, a que nos pinchen, a que nos hagan preguntas, cuantas más difíciles nos gustan más, en los cauces que tenemos previstos. Correo electrónico para los más clásicos, linterna.iglesia@cope.es, y luego para los que se manejan en las redes sociales, pues el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, nos dan un empujoncito si ponen que les gusta y vamos para arriba, como estamos yendo. Y también nos pueden seguir en Twitter, en @religion_cope. Bueno, pues lo primero siempre, una encuesta que tiene que ver con la actualidad. En este caso, luego lo recordaremos, saben que el pasado domingo, si no lo saben se lo digo yo ahora, el Papa Francisco presidió la primera ordenación de presbíteros de la diócesis de Roma, desde que él es el obispo de esta sede venerable. Ordenó 10 nuevos sacerdotes. Y entonces, al hilo de lo que él dijo y de lo que viene diciéndoles a los sacerdotes, ya saben, pastores con olor de oveja, no seáis funcionarios, no seáis intermediarios, etcétera, etcétera, pues les preguntamos qué es lo que ustedes piden principalmente a los nuevos sacerdotes. No digo que se lo pidan a los de Roma, que no los van a ver por aquí, pero a los de cada una de sus diócesis.
A los nuevos y a los,
bueno,
los
viejos.
Sí, pues sí, pero bueno, esto hay que darle una forma así, como con una pizca de salero. Y entonces les damos 4 opciones. La primera, la explicación infatigable de la palabra de Dios. La segunda, una paternidad capaz de abrazar a todos los carismas. La tercera, la búsqueda tenaz de los que se han alejado de la iglesia. Y la cuarta, el testimonio de la misericordia. Ya sé que todas son buenas, no me digáis ahora todo eso, ya lo sé. Se trata de que cada uno elija dentro de lo bueno lo mejor. Y les contamos al final del programa pues cómo ha quedado la cosa. Luego hablamos de esta homilía del Papa en la primera ordenación de presbíteros en Roma. Y tenemos también, desde ahora, para que puedan ustedes empezar mientras hablamos a responder y a poner echando humo esas redes sociales, nuestro concurso con Ediciones Encuentro. Estamos regalando el libro rojo de los mártires chinos y hoy les hacemos esta pregunta. Hoy un poquito más difícil quizás. Les pedimos el nombre de un sacerdote alemán que también fue mártir, no murió, pero fue perseguido por el nazismo y de hecho estuvo internado y sufrió persecución, y que es el fundador de un movimiento apostólico con una fuerte espiritualidad mariana y que también está presente en nuestro país. ¿Eh? O sea, sacerdote alemán perseguido durante la época del nazismo, fundador de un movimiento apostólico de fuerte espiritualidad mariana. No sé, yo creo que no hace falta que les dé más pistas. Si veo que la cosa flojea, le damos alguna pistilla.
Pero sí, una.
¿Nos
pista.
Dejas a nosotros concursar? No, aunque flojee.
¿Cómo
no.
vais a poder concursar vosotros?
Por si una acaso. Pista.
Con José las Luis. Ventajas que tenía. A ver, ya, libro, ya va el sacerdote aquí a dar una
sí,
pista.
No,
cuéntanos.
El de la misericordia.
Está un miembro de ese movimiento apostólico con el G8. De los cardenales.
Ah, en el G8 de los cardenales, ciertamente, es verdad. Ay, ya les ha dado, desde luego, qué barbaridad. Sí, sí, sí. En el grupo de los 8 cardenales que asesorarán al Papa y que preparan el estudio de la reforma de la curia, uno de ellos pertenece a este movimiento fundado por el sacerdote del que estamos hablando. No digo más, y se acabó. Vamos adelante. Que, si os parece, hablamos, vamos a hablar, por supuesto, de Siria. Antes nuestros compañeros han hecho mención a la situación. Es una situación absolutamente dramática que están viviendo los cristianos, así que de antemano ya se lo anuncio, que hablaremos de Siria. Pero si os parece, hacemos repaso de esta semana del Papa, con intervenciones varias, las que tiene todas las mañanas con esas homilías, podríamos decir, chispeantes, llenas de imágenes fuertes, sencillas. Ha hablado de la Iglesia, ha hablado de los que intentan entrar en el redil, no por la puerta, sino saltando, y que son arribistas. Ha hablado de que no se puede seguir a Jesucristo fuera de la Iglesia, de cómo la Iglesia nos da la identidad, nuestra identidad. Bueno, está esta homilía a los nuevos sacerdotes, pues cada uno que espigue lo que más le guste y lo que más le llame la atención.
Yo, José Luis, me he cogido un tiempo fuera de circuito, pero no sé si habéis comentado la intervención del entonces cardenal Bergoglio durante las congregaciones generales.
Sí, en su día lo comentamos, pero si viene a,
sí,
viene,
sí, viene,
a cuento.
Viene a cuento porque precisamente lo que el Papa está diciendo es lo que dijo entonces de forma resumida. Entre otras cosas, habla de esa frase de Pablo VI, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Es lo que le ha dicho a los cardenales el día de San Jorge, la fiesta de su onomástica. Ha dicho del gran Papa Pablo VI. Ha hablado de que el celo apostólico, hablaba el Papa pidiendo en esa congregación general de los cardenales de la necesidad de salir de sí misma la Iglesia. Y esto ha hablado también en la carta al Episcopado de Argentina en la reunión que tenían de la Asamblea Plenaria, incluso con un tono de humor. Comenzaba: les pido disculpas a ustedes por no poder asistir, pero comprenderá que he adquirido compromisos irrenunciables. Y les hablaba de que de esa Iglesia que sale, que no se vuelve sobre sí misma, no es autorreferencial, como la mujer encorvada del Evangelio, y decía que prefiere. Claro que salir fuera puede tener uno un accidente. Dice, pero prefiero una Iglesia que tenga un accidente a no una Iglesia enferma, de estar encerrada en sí misma.
De estar metida.
Claro, y todo esto es lo que está diciendo, de salir a las periferias del mundo, a las nuevas pobrezas, de dar esa razón. Y sobre todo, a mí hay algo que sí me ha impresionado, porque es lo que está repitiendo permanentemente. Dice, pensando en el próximo Papa, decía entonces, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayuda a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, en la ayuda que le ayuda a ser madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esto lo está repitiendo como si fuera un leitmotiv permanentemente, de eso que uno lo suelta cuando lo lleva tan dentro, y es lo que está repitiendo de esta forma tan sencilla y casi de Twitter en las homilías, hasta estos discursos como el otro día a los cardenales, en que le dice que la Iglesia vive entre los sufrimientos y al mismo tiempo los consuelos de Dios. Dice, no sé quién ha dicho esto.
Era de un padre de la Iglesia, sí, ahora sí. No me acuerdo bien de quién era.
Y luego le han puesto en el texto ya oficial de San Agustín de la Ciudad de Dios. Bueno, yo creo que está con esta naturalidad y está gozoso y está diciendo con esta frescura que estamos todos percibiendo ese empuje nuevo de nueva evangelización, ciertamente.
Fíjate lo del autorreferencial, ahora que lo citabas tú explícitamente, cuando nos preguntábamos al principio, ¿no? ¿Y qué puede aportar como, evidentemente, como un miembro activo de la Iglesia Católica en América Latina? Esa cuestión de superar la autorreferencialidad, que para nosotros, yo reconozco que en el lenguaje del mundo católico español, por ejemplo, o europeo mucho menos, pero no es un término ni es una realidad que a nosotros nos describa demasiado ni la usemos como constante. Y en cambio, en la Iglesia Católica América Latina es una constante, la superación de la autorreferencialidad, ¿no? De lo autorreferencial, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el salir de uno mismo y no replegarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí está una clave también de lo que aporta un papa que viene
sí,
de América
Latina,
¿no? Sí, pero
esto era también muy propio de Benedicto XVI. En sus escritos teológicos, acordaros de una iglesia que solo habla de sí mismo y no habla de Dios. Es una iglesia burocratizada.
Entretenida eso, siempre en las discusiones
sí
misma, internas.
¿No?
Internas.
Bueno, esto... y ahí enlaza, por supuesto, con la humildad que tú comentabas, José Luis, de ordenación de los nuevos sacerdotes, y en la que, bueno, y que repite algo que él nos dijo, o les dijo a los cardenales, casi nada más ser elegido, ¿no? La cuestión de superar la funcionalidad del sacerdocio, ¿no? Recuperar la dimensión del ministerio, que no sea una mera función dentro de la Iglesia y mucho menos una función burocrática que tenga que ver con el cumplimiento de un deber y muchas veces incluso con lo que es propio, y me van a perdonar si algunos funcionarios nos están oyendo, ¿no? Pero eso de que uno no puede más, se encoge de hombros, porque
bueno, y ha dicho como funcionarios que no es una ONG, que no es una ONG. Es decir, yo creo que está dando claves, y ese de que no se puede conocer a Jesucristo si no es en la Iglesia, el sentido de la referencia a la Iglesia permanentemente. Yo creo que es un papa cargado de teología, con un lenguaje que ciertamente no es del profesor de teología,
no.
Del perfil de Josef Ratzinger, pero está llegando. Yo tengo una anécdota que he repetido porque me impresionó cuando la escuché. Yo me alojaba en Roma en el Colegio Español, y cuando ya me venía fui a recoger la ropa de la lavandería, la ropa limpia, y una chica que trabaja allí, una madre de familia, me dice, le he visto por televisión y demás, y dice, el Papa es molto bravo, è più vicino, è come noi, el Papa es muy valiente, es como nosotros, es muy cercano. Con lo cual esto es lo que la gente lo percibe y lo percibe de entrada. Y yo creo que esto es lo que está llegando a mucha gente.
Efectivamente. A mí en la misa por la ordenación de los presbíteros, que comentaba con la pregunta de José Luis, realmente me ha encantado, porque es una homilía preciosa, que yo creo que es un programa auténtico de gobierno para los sacerdotes y también en alguna medida para los laicos, pero ciertamente para los sacerdotes, que es a los que se dirige, tiene frases que son, la verdad, preciosas. Cuando dice... Procurad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y practicar lo que enseñáis. Pues ahí es nada. Y luego él vuelve a hablar de esa manera tan bonita que hay que imaginárselo pronunciándoselo en argentino, cuando dice, no os canséis de ser misericordiosos, no os canséis de ser misericordiosos, llegar a los ancianos. Y dice una cosa preciosa, dice, no sintáis vergüenza de tener ternura con los ancianos. A mí esto me llama la atención, porque vuelve a llamarla también, decir, no os olvidéis de agradecer. Y él debe tener una experiencia especial con su abuela.
Sí,
porque dice,
ya nos ha hablado varias veces.
Porque insiste tanto, agradecer especialmente vuestra vocación a vuestras madres y a vuestras abuelas. Yo digo, bueno, a lo mejor el padre algo tiene que decir, pero bueno, ahí a los catequistas, efectivamente, pero dice, a las madres y a las abuelas, agradecer vuestra fe. Es muy bonito que lo recuerde, porque sabemos también la importancia que tiene la mujer en la transmisión.
En el libro de entrevistas, lo he leído en Clarín, en el suplemento especial que dedicó este diario argentino, que las religiosas Camilas de la residencia sanitaria donde iban los sacerdotes y donde él llevó a su abuela siendo un sacerdote joven jesuita, dice que cuando murió, cuenta una religiosa, que estaba muriendo y en el momento en que expiró su abuela le dijo a la gente que acompañaba, nos ponemos de rodilla porque mi abuela en este momento estará siendo examinada por Dios. Y estuvo como medio minuto en silencio rezando, y después se levantó, cambió la cara y absolutamente de alegría. Yo creo que esto, y hoy viene una noticia de una mujer que pide limosna a la entrada de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y dice esto, el Papa siempre ha tenido conmigo una mirada de ternura. En la tenereza, esto es no tener miedo a ser tiernos, que dijo en el inicio.
Es precioso. Yo tuve la suerte de estar la semana pasada en la Audiencia General y de verle muy cerquita al Papa, y el detalle de ver cómo se bajaba del jeep y cómo una fila enorme de minusválidos, todos en su sillita de ruedas, y es que el Papa se paraba con cada uno de ellos. Yo calculo que 80, 100 de ellos había por lo menos, a cada uno de ellos bendiciéndolos y hablándoles y diciéndoles algo especial, o sea, con una ternura, con un cariño niño, digo, bueno, o sea, no, por supuesto que otros papas también lo harían, o sea, no quiero decir que no, pero tiene una sensibilidad sin duda alguna especial con los más necesitados.
Bueno, pues ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso de hoy, de difícil nada, como se puede comprobar, porque vamos, ha sido de las ocasiones más rápidas, o sea que estamos equivocados, ¿eh? Estamos equivocados, porque tenemos unos oyentes estupendos y con un nivel, pues, muy alto, como debe ser, claro que sí. Bueno, el sacerdote alemán del que hablábamos es el padre José Kentenich y es el fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt. Evidentemente, aquí José María se refería al cardenal Errázuriz, arzobispo emérito de Santiago de Chile, que yo creo que incluso fue superior de los padres de Schoenstatt en su momento. Pues nada, el padre José Kentenich, que además tiene una historia verdaderamente preciosa y muy significativa, también de dificultad para que su carisma fuese encajado, aceptado, asimilado. Es un hombre de una personalidad extraordinaria y que ha dejado esa huella a través de su movimiento y que en España, además, pues también tiene presencias importantes a través, sobre todo, de los santuarios. Y desde aquí, pues, a los oyentes de Schoenstatt, pues les enviamos un abrazo. No sabemos si los ganadores, alguno de ellos es que lo conocería por eso, pero en cualquier caso les digo quiénes son. Son Raquel Ojeda, Antonio María García Hernández y Miguel Ángel Álvarez. Son los tres que recibirán sendos ejemplares del libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro. Pues seguimos adelante, si os parece, con algunos mensajes que han llegado y que nos dan pie, pues, también a algunos comentarios. Sintetizo todos los que llegan, aunque los agradezco personalmente uno por uno, para felicitarnos por los buenos datos de audiencia que nos ha reconocido en este caso el EGM. Yo ya me curo en salud porque...
Qué bien lo dices, ¿eh? Sí, que nos ha reconocido.
Que nos ha reconocido en este caso el EGM, porque la próxima no sabemos lo que hará con nosotros.
Lo que nos reconocerá.
Exactamente. Nos dice un oyente que menos mal que lo decimos, porque se suele hablar de otros programas y no de los nuestros. Pues nada, es que si no, menos mal que no tenemos abuela. Estamos aquí nosotros para anunciarlo. Nos dice otro oyente que hasta este momento desconocía estas homilías del Papa en las misas que celebra a las 7 de la mañana todos los días en la capilla de la residencia Santa Marta. Pero
sí,
que va como dejando ese testimonio. Algunos han hablado de un mini magisterio. Dice que espera que alguno de los presentes se anime a recogerlas para en el futuro escribir un libro. Bueno, ni siquiera se están publicando íntegramente como tales. Lo que está viendo es una crónica
del Observatorio Romano y de Radio Vaticano,
efectivamente, con un poco tomada...
Es verdad que estaría bien,
pero es que el mismo...
recogerlas enteras, ¿no? O serán notas.
Bueno, yo no creo que él las lea, me parece que las está improvisando.
Absolutamente,
efectivamente, sí. Y que la propia decisión de la Santa Sede es no publicarlas como tales homilías, ¿eh? De hecho, no se están publicando en la página web. Otra cosa es que, bueno, ahí están
claro,
circulando y, bueno, pues que está bien esta sugerencia que nos hace el oyente, que cada uno coja el guante si le viene bien. Cambiando totalmente de tercio, un oyente nos recuerda la terrible situación que se está viviendo en la República Centroafricana con el golpe de Estado que han dado este grupo extraño, grupo guerrillero, que tiene una fuerte presencia de islamistas, que se llama Seleka con K, que también usa niño soldado, que ha dejado un reguero de destrucción y de violencia. Allí en la República Centroafricana hay un obispo español, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, al que le pilló todo esto en Bangui, en la capital, pero sabemos que ya ha llegado a su diócesis y él está prácticamente contando en directo, pues, cómo está la situación, ¿no? Y es impresionante realmente cómo viven allí los cristianos esta coyuntura. No sé si vosotros lo habéis seguido. En este caso, la verdad es que en África están pasando cosas así muchas veces. Aquí tenemos un español que nos la cuenta, además un español realmente bravo. Este sí que es bravo, realmente.
Sí, de origen cordobés, ¿no?
Claro, nacido en Córdoba, efectivamente. Misionero comboniano. Y allí está, con su pueblo, que se podía haber marchado.
Si nuestros oyentes están interesados en seguir, no digo minuto a minuto, pero en seguir, existe una fundación.
Fundación Bangasú.
Y hay una dirección de Twitter que se puede buscar, que ahora no recuerdo, donde, pues sí, pues es muy fácil que te enteres de lo que está pasando. Además, si les das a seguir, te van a contestar, te van a dar las gracias, te van a contar todo lo que tú quieras. O sea, que es una manera de estar cerca de ellos, de apoyarles y de saber qué es lo que están viviendo.
Sobre todo lo que contaba Monseñor Aguirre, ese reguero, lo que se ha construido a lo mejor en 25 años lo han destruido en una semana. O sea, dispensarios, lugares de atención a enfermos de SIDA, escuelas, coches que se habían conseguido para el movimiento de los misioneros o de las religiosas, que los han robado, que los han estrellado, etcétera, etcétera. O sea, es la rapiña, en algunos casos la violencia con las religiosas, en algún caso con los niños, disparar las ametralladoras en el interior de la iglesia. Luego parece que el nuevo presidente se presentó en la celebración de Pascua como para congraciarse,
para hacer las paces,
en fin, una situación que es difícil imaginarla, ¿no?
Lo que pasa es que es sistemático, lo está pasando en muchos países de África, es la islamización, y una islamización radical además, que cada vez va tomando más poder y más unas cotas de mayor agresividad y de exclusión de cualquier cosa que no sea su propia religión islámica y su sharia, la ley que quiere que rija. Y esto es una desgracia, porque realmente toda esa tarea misionera que comentabas, José Luis, esa tarea en la educación, en los hospitales, en la evangelización, en el progreso del pueblo, en darles de comer, en darles atención de caridad, o sea, se está viniendo, o sea, son años y años y años de trabajo, y de repente pues se les viene todo abajo. Y entonces gente que a mí me contaban también de Sudán del Sur ahora mismo, también otro comboniano, Jorge Naranjo, de la dificilísima situación que tienen, o sea, la falta de permisos que tienen, o sea, una cantidad de cosas que realmente hace de África ahora mismo pues un continente peligrosísimo.
Pero también al mismo tiempo llama la atención el silencio de la comunidad internacional. Y estos conflictos, digamos, más locales y con respecto a otros que ocupan pues diariamente las escalillas de los informativos.
Es que República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo.
Entonces, ¿qué ocurre? Pero aquí hay un tráfico de armamento, de armas ligeras, de armas de medio calibre en este sentido, y alguien está lucrándose y ciertamente sabemos en qué latitudes están el origen de esas armas. Y ciertamente, si no hubiera ese comercio, pues la intensidad de estos, que por otra parte se detrae de lo que es el desarrollo y lo que son las necesidades más básicas de estos países.
Una de las cosas que contábamos, señor Aguirre, en una de esas cartas, es que la mayoría de estos milicianos, de estos guerrilleros, no son de la República Centroafricana, son chadianos y sudaneses, que vienen, que se han, en cierto modo, beneficiado del caos producido en el sur de Libia con la caída de Gaddafi, con todo, efectivamente, ese tráfico de armas incontroladas del ejército de Gaddafi que han empezado a repartirse, etcétera, etcétera, y que está provocando un caos. Y luego lo curioso, decía también el señor Aguirre, Francia en Mali ha dado la batalla, en República Centroafricana no la quiere dar. Es una cosa curiosa. ¿Por qué? Bueno, porque sus intereses en Mali le han movido a poner un muro y a decir, bueno, aquí no pasa.
Los intereses de Francia y los intereses de los países del Mediterráneo sudeuropeo, porque hay un núcleo de Al-Qaeda, tiene una influencia y una porosidad de cara al sur de Europa importante, bueno, pues cosa que no ocurre en la República.
Bueno, pero que como dejen que la República Centroafricana caiga bajo el poder de los islamistas, pues tendrán allí la plataforma para ese influjo absolutamente letal.
Sí, pero
que
hay
lo estamos
ese,
viendo.
Ese silencio de avance islamista, eso no nos fijamos quizás en otros ámbitos, en el ámbito de sur-norte, pero del ámbito subsahariano apenas se habla, la presión sobre Nigeria, la prisión. Y claro, esto está llevándose comunidades cristianas como se las llevó del norte de África.
Bueno, si me permitís, hacemos un alto en el camino. Vamos a hacer nuestra pausa publicitaria. Damos tiempo a que los oyentes nos sigan enviando mensajes, testimonios, inquietudes. Y enseguida retomamos. Tenemos que hablar de Siria, precisamente al hilo de lo que estáis hablando.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues ya lo oyen, que son las 11:30, las 10:30 en Canarias, que estamos en la linterna de la iglesia, y hoy en estos micrófonos pues me acompañan Javier Menéndez Ross, María Teresa Conte y José María Gil. Y tenemos algunos mensajes de todos ustedes que seguimos invitándoles a que nos los envíen a nuestro correo linterna.iglesia@cope.es, al Facebook Religión Cope o al Twitter @religión_cope. Nos dice David que le ha dejado de lado ver una foto de la persecución contra los cristianos en países musulmanes, que de verdad le dan ganas de llorar. Bueno, no voy a leer la descripción que hace porque es preferible. Habla de un caso de una mujer brutalmente asesinada y violada en Siria. Bueno, como estos puede haber muchos. La verdad es que la situación en Siria, esta es otra de la que prácticamente es que nadie entiende qué está pasando. O sea, es el antes estaba muy claro, había uno muy malo que era Bashar al-Assad, el eje del mal, era el tirano malvado, pero ahora ya es el caos. O sea, el odio, la revancha, la rapiña, el chantaje, el secuestro, el asesinato, la venganza es moneda corriente. Assad es malísimo, muy malo, pero los que están luchando contra Assad, que son varios y diferentes, entre ellos los hay incluso peores. O sea, desde el punto de vista de la peligrosidad objetiva, a mi modo de ver, peores, porque ya se ha infiltrado evidentemente Al-Qaeda, porque está el fanatismo islamista entrando, y los cristianos están ahí como entre el yunque y el martillo, padeciendo bofetadas de los dos lados. Esta semana la noticia, y ahora lo conversamos, la noticia que ha levantado las alarmas, es que han sido secuestrados dos arzobispos ortodoxos en la ciudad de Alepo cuando estaban intentando negociar la liberación de dos sacerdotes que llevaban tiempo en manos de estos grupos rebeldes. Han matado al chofer.
Un diácono,
y se han llevado a los dos obispos. Ha habido mucha confusión durante la semana, hemos estado intentando seguir, parecía que los liberaban, luego no los liberaban, parece ser que están pidiendo, no se sabe si están pidiendo un rescate. Hoy acabamos de estar viendo que parece que el presidente de Turquía está interviniendo y que ha hablado con representantes de la comunidad ortodoxa siria y les ha dicho que ha podido hablar con uno de los dos obispos secuestrados. Bueno, es un caos, nadie se aclara, no hay información muy solvente a la que podernos agarrar. Y ustedes a lo mejor dicen, bueno, ya, pero ¿y esto a nosotros qué lejos nos pilla? Bueno, pero es que si hay un corazón verdaderamente cristiano, si hay un corazón, en este caso católico, que es universal, tiene que abrazar y sentir esto como propio. La comunidad cristiana en Siria se está desangrando. Esa es la realidad.
Sí, en concreto lo que es la población cristiana, pues se calcula que hasta 400.000 cristianos desde que comenzó el conflicto han tenido que huir del país o desplazarse. Muchos de ellos nosotros hemos recibido en ayuda de la Iglesia necesitaba, por ejemplo, peticiones de ayuda urgente de pueblos enteros aislados donde estaban los cristianos entre dos fuegos y llamados pues a ser exterminados, como así lo han sido en algunos casos. Más de 1.000 cristianos se calcula que han sido asesinados en lo que va de conflicto, 40 iglesias quemadas, centros cristianos también totalmente destruidos, y evidentemente los cristianos no es la única comunidad, pero por ejemplo, si tenemos en cuenta que Siria era un país de refugio de los muchísimos católicos de Irak que habían buscado allí un asilo y cristianos de otras poblaciones también, pues imagínese, o sea, estaban muchos de ellos sin papeles, muchos de ellos sin absolutamente nada, como la última casta de allí, y encima les pilla este conflicto tratando de huir de los conflictos de sus propios países, con lo cual la situación de muchísimos cristianos es tremenda, y la prueba de esto pues es este llamativo y para el cual le pedimos muchísimas oraciones a todos ustedes, este secuestro de dos obispos ortodoxos que hiere profundamente a toda la comunidad cristiana y que ojalá que sean liberados pronto, lo mismo que los dos sacerdotes que ya llevan tiempo secuestrados.
Esto ciertamente es una cadena más, y en esta con una gravedad ya desorbitada absolutamente, porque si es mal un mal gobierno, es peor un desgobierno. Y esta absoluta situación de caos que está viviendo Siria. Yo, las noticias del secuestro de estos dos obispos, todas estas noticias, incluso de la utilización a veces de armas químicas, como se está rumoreando de que está ocurriendo en el escenario de Siria. Aquí era uno de los regímenes que quedaba y todavía queda de aquella corriente de los años 60,
De
los regímenes árabes, incluso panarábicos, laicos.
Laicos, más bien socialistas.
Pero con, de alguna manera, en lo que se puede entender en Oriente Medio, de respeto a los hechos diferenciales religiosos que en la zona eran frecuentes, sobre todo con una presencia milenaria cristiana. ¿Y qué ocurre? Pues con toda la primavera esta que hemos llamado, hemos venido a llamar primavera árabe, con aquel célebre discurso de Obama que parecía un pistoletazo de salida en el Cairo, con esta revolución que parecía que era una primavera.
Nos ha salido alergia,
pero que de hecho está barriendo el norte de África y tenemos todos esos conflictos abiertos, que había situaciones ciertamente de injusticia y de ciertamente de atropello de los derechos humanos, con dictaduras duras, valga casi la redundancia de la palabra, pero que se ha ido extendiendo como un reguero de pólvora, ¿verdad? Han quedado las heridas abiertas y los conflictos abiertos, y se ha llevado por absolutamente la libertad religiosa por delante, y han salido los cristianos como la religión más perseguida en todos estos lugares, provocando una auténtica un éxodo de cristianos de estos lugares donde había una presencia milenaria de la Iglesia. Y me estoy acordando de Gregorio III Laham en el sínodo y de los patriarcas de las iglesias orientales sui iuris, hablar de esta situación y aprovechando esa reunión de obispos de todo el mundo, 262 padres, para hablar y levantar la voz de la Iglesia en defensa de la situación de los cristianos en los países de Oriente Medio. Yo creo que esto, por desgracia, tiene muy poco eco, y que incluso en nuestras comunidades cristianas tenían que cobrar un papel más fuerte, más allá de la colecta por los santos lugares cada año en torno a la Semana Santa, y un primer plano, que es que hay cristianos de las comunidades cristianas primitivas con unas tradiciones litúrgicas y de tradición importantísimas, que están sufriendo un verdadero martirio en el siglo XX.
Absolutamente.
No, sí que es verdad eso, ¿eh? Habría que institucionalizar de alguna manera el cuidado de las iglesias, digamos, estables.
Pero primero hay que sentirlo y concienciarlo, porque también está institucionalizada esta que acaba de decir José María Gil, y no sé cuántos de nuestros oyentes ahora mismo lo saben.
No, pero fíjate, cuando digo institucionalizar, no estoy pensando solo en una colecta, que evidentemente necesitan recursos materiales, ¿no? Sino institucionalizar de alguna manera, no sé cómo, su presencia, ¿no? Su realidad en nuestra realidad, porque nosotros vivimos muy apaciblemente, es verdad que nos enfrentamos a problemas graves y amenazas graves, y en Europa tenemos muchas que afectan a una tradición de la que nosotros vivimos, participamos, en la que creemos, pero evidentemente nada comparable con el desgobierno, la persecución, la condena a la miseria a la que están condenados, valga la redundancia, estos pueblos y estas comunidades.
Basta con analizar un país como Egipto, claro, un país en el que ha sido un destino turístico preferente de muchísimas personas, donde tenemos esa imagen de bonanza, etcétera, que se ha caído absolutamente por los suelos, donde los cristianos, ese 10% de coptos que hay allí, están sufriendo absolutamente todo tipo.
Pero aquí, Javier, se ha liado lo que decía el Papa Benedicto XVI en uno de sus mensajes de la Jornada Mundial de la Paz. Por una parte, el laicismo de Occidente, que lleva la indiferencia con respecto a los atentados contra la falta de libertad religiosa, porque lo considera un hecho privado con el que no. Y por otra parte, el fundamentalismo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, estos dos elementos, el laicismo en Occidente, con una indiferencia absoluta hacia este sufrimiento, y por otra parte, un fundamentalismo que arrasa y abandera en nombre de Dios, con una violencia que rechaza a cualquier otra opción diferencial en el ámbito religioso, yo creo que... Y luego, identificar a musulmán o a islamista o a islámico con árabe es un equívoco. Uh-huh. Es decir, hay árabes de pura raza, vamos a hablar así, que son cristianos, pues desde los comienzos.
Seis siglos antes que los musulmanes.
Bastante antes que los musulmanes.
Sí.
No, que yo, por ejemplo, hace 2 años que estuvieron aquí en el CEU en concreto, se les invitó a 2 obispos de Irak y fue precioso, la verdad, el testimonio que dieron de justo...
Bueno, un poco después de la matanza.
Sí, del 31
de octubre
en la iglesia,
¿no? Sí.
En la iglesia esta tremenda, donde mataron a 58 personas, incluso a 6 musulmanes, y dieron el testimonio de esa mujer, ese testimonio precioso de una madre que dijo, ¿cómo usted tiene ánimos de volver a ir a misa, de volver a entrar en una iglesia después de haber sufrido un atentado como el que ha sufrido. Y la madre dijo, pues evidentemente que tengo miedo, pero qué mejor lugar para morir que morir en una iglesia. Y eso la verdad es que nos puso a todos los pelos de punta. Y a este obispo le pedimos, rece por favor el Padre Nuestro en árabe. O sea, porque que los cristianos hablan árabe y que tienen derecho a hacerlo.
Eso, solamente una última cosa, porque en medio de toda esta desolación que estamos describiendo, de esta situación de exilio, de miedo, de chantaje que sufren, el patriarca Gregorio Slaham contaba hace pocos días en una entrevista que tengo aquí en mis manos, en italiano, y traduzco, que las parroquias de Alepo, esta ciudad siria donde se han producido los secuestros mencionados, cada día estas parroquias ofrecen 15.000 comidas gratuitas a las familias que se han quedado sin nada, familias cristianas y musulmanas. Es decir, que cristianos que no están simplemente padeciendo pasivamente este golpe, sino que están realmente construyendo lazos de convivencia, de reconciliación, de misericordia, de perdón. Si esto se pierde, yo no sé, el Oriente Medio y todo este territorio, ¿cómo va a quedar? Desde luego sé que va a quedar muchísimo peor.
Es la única esperanza que queda, por supuesto, porque la otra lógica es la lógica de la destrucción.
Bueno, os leo tres mensajes que nos han ido llegando mientras hablábamos, completamente diferentes. Hay un oyente que nos habla, un joven oyente, que dice que participó en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en Valencia hace unos meses, del que hablamos, y que a raíz de ese congreso se reactivó notablemente la vida de nuestra parroquia, dice, y que lo cuenta como noticia positiva, porque no todos los jóvenes están en los asedios al congreso. Hombre, a mí me queda clarísimo que no.
Ni los mayores, ni todos los jóvenes, ni todos los
mayores. No, bueno, sobre todo es que los que estaban en el asedio eran 1,000. Bueno, pues 1,000 muy violentos y muy irracionales, pero 1,000. Había en la JMJ, pues había casi 2,000.
No hay que magnificar tampoco, es verdad.
Pero bueno, de todas maneras, hecho preocupante. Seguimos adelante. Otro oyente nos llama la atención sobre una iniciativa de próxima semana, el martes en concreto, en la Universidad San Dámaso de Madrid, con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II, que es una de las estas iniciativas alentaba el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Dice que va a tener lugar conferencias de los profesores Ángel Cordovilla, Salvador Pien y Gerardo del Pozo, y que los que puedan están invitados. Hombre, si no está en Madrid no lo van a tener fácil, pero al menos los de Madrid, que no son pocos, pues ya lo saben, esta sesión sobre los 50 años del Vaticano II en San Dámaso. Y luego hay otro oyente que está enfadado y dice que está harto de escuchar que la Iglesia Católica sigue recibiendo dinero de los presupuestos generales del Estado. Dice, no solo no es verdad, sino que muchos confunden a la gente insinuando que si se pone la X en la casilla de la Iglesia Católica, otras ONGs no reciben dinero. Bueno, habrá que decirlo una vez más. La Iglesia recibe solo y exclusivamente lo que los ciudadanos libremente quieren. Si ningún ciudadano pone el aspa, la Iglesia recibe 0 euros. Y, por supuesto, cualquier es perfectamente compatible poner el aspa en la Iglesia Católica y ponerla en otros fines de interés social. Ni quita ni pone lo uno a lo otro.
El Estado es un intermediario para hacer efectivo la decisión de los ciudadanos, y que no supone un impuesto o un aumento del impuesto del ciudadano que elige la Iglesia Católica, como y puede elegir la casilla de la Iglesia Católica y de otros fines.
Bueno, no necesita elegir, puede poner las dos.
No, puede poner las dos.
Puede poner una, puede poner la otra o puede poner las dos. Y además,
o ninguna.
Evidentemente, si no pone ninguna, pues entonces el Estado simplemente hace uso de esos recursos como mejor le parece.
Y a la Iglesia Católica no le llega nada.
Evidentemente. Esto es tan sencillo que parece mentira que haya que repetirlo, pero es así. Bueno, una noticia del día, y especialmente grata para los oyentes que están en la comunidad asturiana y, por lo tanto, en el territorio de la diócesis, de la archidiócesis de Oviedo. No son pocos,
Del Principado.
Del Principado. Bueno, pues allí han tenido hoy la buena noticia, habrán sonado las campanas a las 12 del mediodía, de que ha sido nombrado un nuevo obispo auxiliar. La verdad es que la diócesis de Oviedo es grande, enorme, con dificultades de orográficas enormes, es populosa y, tradicionalmente, aunque esto no está escrito ni es por ley, pues ha solido tener en los últimos tiempos siempre junto al arzobispo un obispo auxiliar. Don Raúl Berzosa, que fue obispo auxiliar, pues fue trasladado a la sede de Ciudad Rodrigo y desde entonces
no había. Don Atilano, que también.
Y don Elías, y don José, bueno, Sánchez.
Si sigues, nos remontas hasta... Bueno, vamos a decir el nombre de quien ha sido llamado a este servicio, junto con el arzobispo don Jesús Sanz. Bueno, pues es el sacerdote Juan Antonio Menéndez. Menéndez, un apellido bien asturiano, que es párroco en Avilés y que además era vicario de asuntos jurídicos.
Ha sido vicario general
y
muchos años.
Fue vicario general, efectivamente, pues es el nuevo obispo auxiliar de Oviedo. Bueno, ha sido creado obispo auxiliar de Oviedo, tendrá que ser ordenado como corresponde, así que enhorabuena. Esto también demuestra que, como decía nuestro antiguo amigo aquí de este equipo de la Linterna de la Iglesia, Joaquín Luis Ortega, la máquina de hacer obispos ha vuelto a ponerse en marcha. Lógicamente ha estado parada. Hombre, a ver, ha estado parada porque parece ser que ha habido un cambio de papa, ¿no? Y entonces es lógico, este tema ya estaba por allí en el horno, pero el horno ha habido que apagarlo un tiempo, ahora lo han vuelto a encender.
Y la máquina se ha vuelto a encender.
Está. Por cierto, que hemos dicho esta mañana, ¿es el primer obispo español que nombra el papa? No, incorrecto. Es el primer obispo para España, para una diócesis España que nombra
sí,
el papa.
Sí, porque Monseñor Rodríguez Carballo, el secretario de la Congregación de Institutos de Vida Religiosa, de Vida Consagrada, pues es español, vamos, o sea, absolutamente. Además, a mucha honra, y gallego.
Exactamente, bueno, y tan gallego le ha recibido el presidente de la Junta, imagínate.
Y será ordenado obispo en la Catedral de Santiago.
Bueno, pues seguimos adelante con esta buena noticia. Esta semana, en medio de un contexto terrible de cifras económicas y de una EPA que nos ha obsequiado con la terrible cifra de más de 6 millones de parados, que no se había producido nunca en nuestra historia, pues en Cáritas ha presentado también la memoria de su programa de empleo, y puede parecer que es una gota en medio del mar, pero gota a gota, hilo a hilo, se va tejiendo una red de solidaridad, de construcción, y esto demuestra que el camino no es el lamento y la protesta destructiva. Cáritas ha conseguido trabajo para muchas personas, para un 16% de todos los que han acudido a sus programas de empleo, que es una cifra que siempre insuficiente, evidentemente, pero muy alta si la comparamos con otros servicios de empleo. Y eso nos demuestra una cosa bien hecha vocacionalmente, con esmero, sobre el terreno, con mucho conocimiento de los problemas, etcétera.
No, y fíjate, es una concreción histórica de algo que, bueno, pues que la doctrina social de la Iglesia ha planteado en muchos momentos y en muchos documentos, y que Benedicto XVI planteó en Caritas in Veritate, ¿no? Nuestro sistema económico debe necesariamente, ¿no?, si es verdaderamente respetuoso con la libertad y con el pluralismo de la iniciativa social, debe favorecer múltiples formas de actividad económica. Evidentemente, Cáritas, por su naturaleza, por su misión, por su finalidad, participa dentro de un sistema económico con una manera de hacer, con un modo de hacer que no es el convencional, que no es el más extendido, que no tiene que ver con la lógica pura y dura del mercado, y sin embargo es capaz de crear empleo, ¿no? Yo creo que es una manera también de demostrar que bueno, que dentro del sistema, repito, si de verdad este es un sistema que reconoce la libertad, deben caber necesariamente múltiples iniciativas.
Claro, pero
¿no?
el problema viene cuando lo que debe ser una actuación subsidiaria y está pensado para eso se convierte muchas veces en atención primaria para cantidad de personas que es que no encuentran ninguna solución, no solo por la repetición en el tiempo, sino porque es que no encuentran en instituciones del Estado ningún mecanismo que les ayude. Y entonces no se trata aquí de creyentes, ni mucho menos, se trata de personas de cualquier índole, de hecho, todo tipo de personas. Se hace una descripción del tipo de hombre, de mujer, de español o extranjero, etcétera, y bueno, lo importante es que se han atendido a esas más de 13.000 personas a las que se les ha conseguido empleo, pero claro, evidentemente se están gastando recursos económicos que muchísimos católicos y muchísimas personas de buena fe, también no católicos, se los dan al que más lo necesita, y son 32 millones de euros.
Pero muy bien empleados,
magníficamente empleados en dar empleo a estas personas, pero que se sepa que esto no lo hace el Estado.
Bueno, pero yo ahí diría, o sea, yo entiendo que, o sea, el Estado lo que debe hacer es apoyar a los sujetos sociales que saben hacer las cosas. Es decir, Cáritas introduce, como decía ahora Teresa, la dinámica de la gratuidad en el sistema y demuestra que esa dinámica es eficaz.
Que la benevolencia es productiva.
Entonces,
porque es que esto es una cosa que nuestra sociedad no acaba de entender, pero es que ni siquiera la comunidad católica. O sea, seguimos en la lógica de que solo el interés, que el lucro, la lógica del beneficio producen algo. Oiga, mire, no. La gratuidad y el don son productivos. Y productivos quiere quiere decir? Que hacen posible que personas subsistan con unos ingresos derivados de su trabajo y que ese trabajo produzca unos bienes que satisfacen necesidades. Y ya está, y eso produce. Entonces, es verdad que nuestro sistema tiene que volver a fomentar lo productivo, hay que volver a la economía real. Yo no soy economista.
Sí. Claro que sí.
Pero cuando nos hacemos tantas disquisiciones acerca de qué hay que hacer, mire, yo la técnica no la conozco, que para eso están los especialistas en ciencia económica. Pero lo que tengo claro es que hay que volver a la economía real. Y la economía real quiere decir favorecer el empleo. Porque ¿de qué vivimos en esta sociedad? ¿De rentas no? Vivimos del empleo.
Y luego, yo creo que aquí hay también varias cuestiones que merecen una reflexión. La primera, que Cáritas es de la Iglesia, hay que repetirlo, y que la Iglesia está implicada en esto.
¿Qué es la Iglesia?
Sí. Y segundo, o sea, que Cáritas está dando la cara de manera extraordinaria y en la atención primaria en estos momentos, porque hay una situación de emergencia, pero no olvida esta dimensión de promoción, de trabajar por la justicia, que la caridad cristiana no va separada de la caridad. Esta idea de que la caridad como pura beneficencia se queda pasiva y se queda en esto, es esta realidad que ha recordado el Papa Benedicto XVI.
Es generadora, realmente.
Claro, efectivamente, claro. Y es perfección de la justicia, que la incorpora. Y yo creo que aquí lo estamos viendo, y que es una alternativa a unas lógicas de mercado o a unas lógicas de colectivismo o de una economía dirigida que parece que tiene la exclusiva en la generación de empleo.
Está ya más fracasado que nada.
En definitiva, no están reconociendo el protagonismo de las personas y de la sociedad, que es la que está, en definitiva, haciendo visible Cáritas en esa regeneración también social a través de la justicia.
Bueno, se nos va el tiempo entre las manos, entre los dedos. Nos llega uno de nuestros ganadores del concurso de hoy, muy, muy agradecido por haberse llevado el libro rojo de los mártires chinos. Dice que tiene una pinta interesantísima y que así se enterará de la verdad de la vida de nuestros hermanos católicos allí en China. Un tema muy actual junto con lo que está pasando en Siria. Y dice que en todo caso se teme que la persecución de la Iglesia siempre será de actualidad. Pues ya lo creo que sí. Había otro oyente que llamaba nuestra atención sobre la jornada de las vocaciones nativas que se celebra el próximo domingo. La importancia, si queremos que haya presencia cristiana en estos lugares tan maltratados y tan duros del mundo, de que haya también sacerdotes y religiosos que den cohesión y cuerpo a las comunidades, por supuesto que sí, y lo recordamos, aunque el tiempo ya no nos da para más. Y simplemente les digo que en la encuesta sobre lo que les piden principalmente a los nuevos sacerdotes al hilo de la homilía del Papa Francisco, pues destaca con un 35% la opción del testimonio de la misericordia, y le sigue con un 25% la petición a los sacerdotes de que tengan una paternidad capaz de abrazar a todos los carismas. Bueno, pues así vamos acabando, ¿no? Nos hemos dejado varias cositas. ¿Has ganado?
Sí.
Bueno, pues espero que esto el fin de semana te lo haga pues mucho más alegre y llevadero.
Muchas gracias.
Bueno, está muy subida.
Esto de las cifras del EGM es que nos han subido a la nube. Bajamos enseguida, no se preocupen, que bajamos del monte rápidamente. Javier Menéndez Ros, muchas gracias.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, muy buenas noches. José María, Buenas noches. De regreso a Badajoz, no a Roma.
Claro,
A Roma no te nos vayas. Bueno,
buenas noches.
Hasta la semana que viene en la linterna de la Iglesia. Un saludo a todos, gracias especialmente hoy.